Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad este viernes 10 de agosto, víspera de un fin de semana en el que parece que España se divida en dos. La parte más oriental, la de Levante, va a seguir gozando de temperaturas relativamente frescas y de algunas tormentas. Eso podría ayudar a que el incendio de Valencia pueda pasar de estabilizado a controlado. Y si la cosa va bien, que puedan quedar extinguidas las llamas que han arrasado más de 3.200 hectáreas. Como les digo, España dividida en dos, la parte occidental, sin embargo, con temperaturas altas, con alertas y con alto riesgo de incendios. En Doñana, el termómetro también va a subir lo suyo y allí será donde se reúnan este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana Angela Merkel. Hay muchos temas de los que hablar, aunque el encuentro va a estar centrado, sin duda, en la crisis migratoria que afecta a España y en cómo poner en marcha políticas migratorias que sean satisfactorias para todos. Eso se ve bastante complicado cuando Europa está dividida y algunos países mirando a otro lado ante la llegada masiva de migrantes a las costas españolas. El encuentro coincide además con la entrada en vigor mañana mismo del acuerdo que suscribieron los ministerios de Interior de ambos países, un acuerdo que posibilita a Alemania a devolver a los inmigrantes interceptados en su frontera y que hayan sido registrados en España como solicitantes de asilo. Acuerdos que Ciudadanos reclama sean transparentes, como ha dicho Miguel Gutiérrez, que es el secretario general del Grupo Parlamentario del Congreso.
Y lo que estaremos es atentos a ver qué dice y qué acuerda y qué acuerdos llega, y si es verdad que esos acuerdos son transparentes. Esperemos que sí, no sea como los que hasta ahora viene haciendo el señor Sánchez, que son acuerdos siempre en habitaciones oscuras, donde nadie se entera de lo que se ha acordado. Por tanto, esperemos que sea transparente y que nos lo digan.
En Europa no hay una posición común en política migratoria, como tampoco lo hay dentro de España. Son evidentes las diferencias que están saliendo a la luz entre la Administración Central, la del Gobierno de Sánchez, y la Administración de la Junta de Andalucía, que encabeza la también socialista Susana Díaz. Vuelven a no coincidir, a enfrentarse ante lo que la realidad trae a diario a las costas del sur. Cientos de migrantes que una vez identificados son trasladados a centros de internamiento temporales y a los que luego hay que dar salida. La Junta se queja al Gobierno central y hace extensiva esa queja al resto de comunidades autónomas. La solidaridad hay que entenderla bien y hay gobiernos regionales que parece que no se dan por aludidos. Aquí no valen los colores. Antonio Pradas es diputado del PSOE por Andalucía.
La solidaridad no acaba en las fronteras de España, sino que tiene que filtrarse a cada una de las regiones de España también. Y por tanto, lo mismo que nosotros le exigimos a los países europeos que sean solidarios con España, desde Andalucía, donde están entrando la mayoría de los migrantes y refugiados, pues exigimos esa solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
Hemos escuchado varias veces al alcalde de Algeciras, al popular José Ignacio Landaluce, denunciar que en la comunidad andaluza ya no cabe ni un menor más. De hecho, los centros de menores de Andalucía, gestionados por la Junta, acogen a más del 30% de todos los menores migrantes no acompañados que hay en toda España. La delegación del Gobierno escucha de perfil. Alfonso Rodríguez de Celis dice que entiende la reclamación de la Junta, pero se justifica diciendo que en política migratoria no hubo previsión del gobierno anterior y que la comprensión debe ser mutua.
Nosotros estamos actuando, la Junta de Andalucía lo conoce, comprendemos la situación en la que la Junta de Andalucía está, estamos dotando de esfuerzo y de presupuesto para hacer posible la dignidad de las personas y la ayuda humanitaria en Andalucía por parte del Gobierno de España, y lo que solicitamos es la misma comprensión.
lo que le están diciendo al gobierno de Sánchez los suyos, los socialistas andaluces, es que destine con urgencia fondos para que la Junta pueda afrontar la llegada a costas andaluzas de los inmigrantes, casi 30.000 en lo que va de año, y que reparta entre todas las comunidades autónomas ese esfuerzo que supone dar cobijo a los 7.300 menores no acompañados que hay ahora mismo. Y todo esto el mismo día en el que se van cruzando informaciones o sospechas, aunque realmente llevamos hablando de ello días, sobre cómo va a actuar el soberanismo el próximo viernes en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto del año pasado. Unos actos convocados por el Ayuntamiento de Ada Colau y a los que va a acudir el rey Felipe VI a pesar de no haber sido invitado. Tanto los partidos independentistas como las entidades soberanistas han anunciado que no van a promover ninguna protesta contra el rey. Es un acto de recuerdo, de homenaje. Mensaje en el que insiste la delegada del gobierno, Teresa Cunillera. Declaraciones a Herrera en COPE.
Estamos siempre a disposición de que un acto de estas características tenga el mayor de los éxitos, porque hablamos de muchas cosas y a lo mejor podemos olvidarnos de cuál es el objetivo principal del acto. El objetivo principal es mostrar el respeto, la cercanía, el cariño que les tenemos a las víctimas y a todos sus familiares. Y nada deberíamos de dejar que enturbiara justamente este objetivo.
Pero claro, una fecha tan señalada, el primer aniversario de esos atentados en Barcelona y en Cambrils, no van a dejar que pase sin convertirse en protagonistas. Van a poner al mismo nivel a las víctimas, las 16, y a los que aquel 17 de agosto eran los máximos responsables de los Mossos de Escuadra, el consejero de Interior Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero. Ambos, recuerden, procesados por el golpe independentista del 1 de octubre. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural dicen que no quieren que un acto interfiera en otro. Entonces, cabría preguntarse por qué lo convocan el mismo día. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30. Las 10:30 en Canarias contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La lluvia ayuda en las labores de extinción del incendio de Valencia,
que sigue estabilizado pero no controlado. Un centenar de personas sigue trabajando para apagar el fuego que ya ha quemado más de 3.000 hectáreas.
La Generalitat eleva 11 los muertos por el calor en Cataluña.
La Agencia de Salud Pública ha comunicado hoy el fallecimiento de otras 5 personas en total. Desde la semana pasada, cuando empezó la ola de calor, 17 han muerto en España por esta causa.
Los Mossos detienen al mantero que agredió a un turista en Barcelona.
Cuando intentaba mediar en una discusión entre los vendedores y otros turistas, el arrestado de origen senegalés y de 32 años le golpeó con un cinturón en la cabeza.
Los charlines en libertad.
El patriarca del clan y su hijo, detenidos hace 2 días en una operación contra el tráfico de cocaína, han quedado libres tras declarar ante el juez. De los 28 arrestados, solo la mitad permanecen detenidos.
Libertad también para el acompañante de la mujer que cayó con su coche a un pantano en Cuenca.
La mujer falleció tras el accidente que tuvo lugar el miércoles. En hombre queda libre bajo fianza de 1.500 euros. Se le acusa de un homicidio por imprudencia grave.
Detenido el preso que se fugó de la cárcel de Mansilla de las Mulas en León.
Se le ha localizado en un domicilio de la capital leonesa. No volvió a prisión tras un permiso penitenciario. Está considerado uno de los reclusos más peligrosos de España.
4 muertos en un tiroteo en Canadá.
Ha sucedido en la ciudad de Fredericton. De los fallecidos, 2 son agentes de policía. El tirador ha sido detenido. Aún se desconocen las causas del ataque.
La lira turca sigue bajando.
La moneda se sigue devaluando y la inflación se dispara en el país. Trump, además, ha doblado los aranceles a ese país del acero y el aluminio. Las bolsas lo han notado, el IBEX en España ha bajado un 1,5%.
La española captada por una secta en Perú vuelve a casa.
Está regresando de aquel país con su padre y su bebé. Llevaba 1 año y medio en Perú, engañada por el líder de la secta que se encuentra actualmente en prisión.
Y en cuanto a los deportes, seguimos cosechando medallas en el Europeo de Atletismo de Berlín.
La última, la plata en triatlón de Fernando Alarza. En un momento, Ana Peleteiro disputa la final de triple salto. A partir de las 9 lo harán Usillos en 400 metros y Orlando Ortega en 110 metros vallas. Además, hoy empieza la Premier con un Manchester United Leicester.
Hasta ahora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
El fin de semana vamos a tener tiempo variado en todo el país. La zona oeste peninsular, tanto el sábado como el domingo, disfrutará de cielos despejados y temperaturas elevadas, principalmente en Extremadura, donde se activarán los avisos de color amarillo por temperaturas extremas. Será en el este peninsular donde las nubes serán las protagonistas, podrán dejar lluvias en forma de tormenta en Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, lo que provocará además un descenso generalizado de las temperaturas en estas zonas. El viento soplará con fuerza en las Islas Canarias, área del Estrecho y también en las zonas de tormenta.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Y vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid se circula con total normalidad, circulación normalizada tanto en entradas como en salidas. Eso sí, densidad circulatoria por accidente en la M50 en su incorporación a la A2 en San Fernando de Henares y retenciones en la Nacional 6 ya en Segovia, en San Rafael hacia La Coruña. En Toledo, complicada la A5 en varios puntos en sentido Badajoz, en concreto en Casarrubios del Monte, Santa Cruz del Retamar, Quismondo y Maqueda. Tarragona, retención en la Nacional 340 en ambos sentidos. En Cantabria, retención por accidente en la A67 en Torlavega en sentido Santander. En Alicante, intensidad del tráfico, la Nacional 332 en Torrevieja en ambos sentidos. En Valencia, densidad en la A3 en Ribarroja del Turia hacia la A7 y la Nacional 220 hacia Manises, hacia la V30 y también por accidente en la A7 en Paterna hacia Barcelona. En Málaga, tráfico lento en la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Arroyo de la Miel en sentido Cádiz y retenciones por accidente en la M20 de entrada a la capital malagueña en la zona de Carlos Haya. Hay dos carriles cerrados. Y por último, en Murcia, complicaciones en la A7 en la zona de Espinardo hacia Almería.
Las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias. Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Un viernes de preparativos en el Palacio de las Marismillas, en Doñana, donde este fin de semana la canciller alemana Angela Merkel va a mantener un encuentro de trabajo con el presidente del gobierno, Álvaro García.
La inmigración será el tema central de la reunión entre ambos mandatarios. El gobierno señala que tanto Alemania como España mantienen un enfoque conjunto en esta materia. De hecho, este mismo sábado entrará en vigor el acuerdo entre ambos gobiernos para la devolución a España de inmigrantes que sean interceptados en la frontera alemana y que previamente pidieron asilo en España, a excepción de los menores extranjeros no acompañados. Desde la oposición, Miguel Gutiérrez de Ciudadanos confía en que esta reunión sirva para algo.
Y lo que estaremos es atentos a ver qué dice y qué acuerda y qué acuerdos llega y si es verdad que esos acuerdos son transparentes. Esperemos que sí, no sea como los que hasta ahora viene haciendo el señor Sánchez, que son acuerdos siempre en habitaciones oscuras donde nadie se entera de lo que se ha acordado.
Mañana sábado a las 3:15 ambos mandatarios comparecerán ante los medios de comunicación. Será la primera vez que atienda a la prensa Pedro Sánchez después de conocerse que el Instituto de Empresa ha fichado a su esposa Begoña Gómez para dirigir el Centro para África.
80 vuelos han tenido que ser cancelados este viernes en España por la huelga convocada por los pilotos de Ryanair. La normalidad ha sido la tónica dominante en los aeropuertos de nuestro país. No se han visto grandes colas ni en los más afectados, como el de Alicante o el de Palma de Mallorca, tampoco en el de Madrid-Barajas. Carolina Gómez.
La jornada de paros ha transcurrido con total normalidad. La mayoría de los vuelos han operado de la forma en la que estaban programados. Por la huelga, únicamente se han cancelado un total de 10 conexiones, en su mayoría con aeropuertos de ciudades alemanas. Se ha podido ver a algún pasajero afectado en busca de una solución. David, por ejemplo, viajaba a Nuremberg y esta ha sido la alternativa que le han facilitado.
Volar mañana o esperar hasta el domingo, porque es el próximo vuelo, solo vuela una vez cada dos días, entonces, y me han dicho volar mañana a Berlín y coger yo ahí un tren y ya me abonarán los gastos del tren.
Aún así, los pasajeros afectados tendrán que hacer frente a parte de los gastos y sobre todo aseguran que esto les supone una gran pérdida de tiempo.
Estamos en pleno verano y queremos ocuparnos de algo que siempre tenemos en mente, pero de lo que nos solemos acordar en el último momento. El cuidado de la piel es importante durante todo el año, aunque ahora en esta época lo es más. En verano tiende a estar más seca y pueden aparecer manchas en la piel por el sol. Rita Rodríguez pertenece al equipo de dermatólogos del grupo Pedro Jaén. Rita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el primer peligro al que se enfrenta nuestra piel todos los días?
Bueno, en la época estival el gran peligro es la exposición solar, entonces nos tenemos que proteger de forma conveniente para evitar los daños que puede suponer la exposición solar acumulada.
¿Y cuál es el primer consejo, por lo tanto, que tendríamos que escuchar de alguien como tú, un especialista?
Bueno, primero evitar las horas centrales del día, durante el cual no debemos exponer nuestra piel, y después utilizar factores el factor más importante que hay que tener en cuenta en esta época sería evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Después utilizar filtros solares adecuados a las horas que vamos a estar expuestos y además utilizar filtros, barreras físicas como sombreros, camisetas, etcétera, para que estemos bien protegidos.
Uh-huh. Tú estás hablando de ir bien protegidos, hablamos mucho en muchas ocasiones de protección solar, de llevar gorra, sí, de llevar gafas de sol, pero ¿una buena alimentación, por ejemplo, también ayuda?
Sí, si tenemos una alimentación adecuada con frutas, legumbres, etcétera, vamos a estar ingiriendo antioxidantes que también van a contribuir para que tengamos nuestros mecanismos de fotoprotección intrínseca intactos. Entonces sí que es muy importante.
¿Qué menú nos recomendarías?
Pues un poco de sentido común y hacer una alimentación muy equilibrada, rica también en vitaminas, frutas, productos vegetales, para que estemos bien protegidos. Además, mucha hidratación.
¿Deberíamos distinguir entre los cuidados que precisa la piel de un adulto y los que precisa un niño?
Sí, pensar que la piel del niño es mucho más delicada. En ellos debemos utilizar de forma obligatoria filtros solares que sean minerales, las barreras físicas, pantallas físicas, que son filtros que lo que hacen es depositarse sobre la piel y impiden que se absorba la radiación ultravioleta. Además, las barreras físicas de sombrero, gorrita, etcétera.
¿Qué papel juega la hidratación en todo esto? Tú antes hablabas de que la piel hidratada es bueno, pero hidratar realmente no es solamente mojar la piel.
No, tenemos que también utilizar cremas hidratantes adecuadas, además de tener un aporte hídrico adecuado, porque pensar que es una piel que va a estar sujeta a muchos factores climatológicos que agreden nuestra piel, como el cloro, la sal, el aire, y todo esto va a contribuir para que nuestra piel esté más seca, que retenga menos agua y que, por lo tanto, pierda un poco su mecanismo de barrera. Entonces sí que lo tendremos que hidratar de forma adecuada.
Rita, se dice que la piel tiene memoria. ¿Qué significa eso?
Sobre todo se refiere que la exposición solar acumulada va a repercutir en nuestro futuro, sobre todo en términos de fotoenvejecimiento y más probabilidad de aparición de cáncer de piel. En eso se refiere.
¿Y qué debemos hacer si vemos algo en nuestra piel que no habíamos visto antes de tomar el sol? Por ejemplo, unas manchas, unos lunares.
Pues debemos acudir a una revisión con nuestro dermatólogo porque él sí va a poder evaluar de forma correcta qué es lo que está pasando.
Rita Rodríguez, que pertenece al equipo de dermatólogos del Grupo Pedro Jaén, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia, la linterna. Hoy nos van a acompañar Javier Morillas, Miquel Buesa y Maite Alcaraz.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Javier Morillas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Javier, ¿qué te parece lo de Ryanair?
Bueno, me parece que está afectando y puede afectar todavía más al turismo en España, ¿no? Porque el paro, 82 de las conexiones que tienen son precisamente con aeropuertos españoles, ¿no? Son muchos vuelos que tenían conexión con aeropuertos pues como Tenerife Sur, como Barcelona, como Madrid, Las Palmas, de Gran Canaria, etcétera. Es decir, que son puntos muy estratégicos de nuestro sector turístico y efectivamente pues no da ni una buena imagen para el cliente extranjero ni tampoco de nuestro país, ¿no?
Luego te veo en la reunión del equipo económico y lo hablamos largo y tendido.
Muy bien.
Hasta luego, Javier.
Hasta luego, gracias.
Miquel Buesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Miquel, que se reúnen el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la canciller alemana Angela Merkel este fin de semana en Doñana. Son muchos los temas que tienen que tratar, pero sobre la mesa, sobre todo, la política migratoria. Pero seguro que si alguien puede, alguien le preguntará por el nuevo empleo de la esposa del presidente, ¿no?, en el Instituto de Empresa.
Bueno, eso puede ser que ocurra si hay una rueda de prensa, ¿no? Porque no creo que entre Merkel y Sánchez vayan a hablar de ese asunto, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, este tema ha sido uno de los que ha tenido más repercusión en estos últimos días. Bueno, porque, digamos, es estéticamente deplorable. Uh-huh. Pero, en fin, no tiene, por supuesto, ninguna connotación negativa desde el punto de vista jurídico ni nada por el estilo. Pero, en fin, no parece que el hecho de que la esposa del presidente del gobierno abandone su empleo anterior y entre en uno nuevo en los días inmediatos a la toma de posesión del presidente, pues sea algo que en fin, que se ve con buenos ojos, ¿no?
Uh-huh.
Había que aplicarle esto de cómo era la mujer del
César. Además, sí, de serlo, ya tiene que parecerlo, ¿no?
Exacto.
Oye, y en política migratoria, España y Alemania, ¿coincidimos?
Bueno, vamos a ver, España y Alemania coinciden simplemente en un acuerdo por el cual España se ha comprometido a absorber a una parte de la emigración que haya tenido lugar entre Austria y Alemania por individuos que han obtenido, digamos, que han entrado en el continente europeo a través de España, ¿no? Uh-huh. Se calcula que esto afectará no más allá de un centenar de personas. Por sí. tanto, el asunto, desde el punto de vista cuantitativo, es poco relevante. Aunque tiene un cierto valor simbólico, porque le permite a la canciller alemana presentar un acuerdo con España que, digamos, que teóricamente alivia las tensiones inmigratorias en suelo alemán y que a ella le permite mejorar su relación, la relación que tiene con sus socios de gobierno, entre los cuales los de la CDU pues no están contentos con este asunto de las facilidades migratorias que Angela Merkel dio antes de las últimas elecciones.
Uh-huh. Seguro que sacan unos minutos para darse una vuelta por Doñana y ver el lince ibérico.
Sí, bueno, de hecho se ha anunciado que el 80% del tiempo de esa visita va a ser para, digamos, conocerse, y solo el 20% para trabajar.
Uh-huh.
Como la visita no llega a 30 horas, pues, en fin, el trabajo va a ser más bien breve.
Pues, Miquel, luego nos vemos a partir de las 10 en el tiempo de tertulia.
Muy bien.
Hasta luego. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Maite, la Junta de Andalucía pide solidaridad al resto de las comunidades autónomas con los inmigrantes que llegan a sus costas, pero parece que a estas alturas a Susana Díaz no le acaba de gustar, ¿no?, lo que está haciendo el gobierno central de Sánchez.
Bueno, era cuestión de horas, ¿no? Uh-huh. Y que alguna comunidad autónoma, y en este caso Andalucía, que es una de las que soportan mayor presión migratoria, levantara la voz, porque, claro, una cosa es que tus compañeros de partido pues hagan una foto en el Aquarius, demuestren o quieran demostrar que esto de ser caritativo y de estar con las personas más desfavorecidas es patrimonio de la izquierda, y otra luego no tener recursos para afrontarlo, ¿no? Que uh-huh. yo creo que es lo que le está pasando a la Junta de Andalucía, que como tantos ayuntamientos, como por ejemplo el de Tarifa, como el de Motril, como el de Algeciras, pues son, claro, las primeras administraciones que tienen que gestionar esto, y el gobierno está en la propaganda por el momento, solo uh-huh. en la propaganda, y no en tomar ninguna decisión ni en exigir a Europa que las tome. Por lo tanto, este es el principio de una gran enemistad, ¿no? Y por lo menos de muchas quejas y protestas por parte de las administraciones que siguen sin tener recursos para ello.
Claro, aquí no valen colores, ¿no? Porque estamos juntando al PSOE y al PP, en este caso la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, y muchos ayuntamientos de los que tú has hablado, gobernados por el Partido Popular, y en esto coinciden.
Claro, claro. Y además, yo escuchaba hoy al vicepresidente de la Junta de Andalucía que miraba hacia dos lados, ¿no? Primero, decía que las demás autonomías tenían que ser solidarias, sobre todo con el asunto de los menores no acompañados, ¿no? Sí. Que llegan en esas oleadas de inmigrantes y que hay que repartirlos, por así decirlo. Y luego, sí, ya al final decía, bueno, y es que el gobierno tiene que tener un proyecto de país. Pues es que eso es lo importante, porque, claro, no hace falta, ¿no? No, yo creo que no hay que mirar al resto de autonomías, a los gobiernos regionales, sino lo que hay que mirar es al gobierno de la nación, que es el que tiene que tomar las medidas y el que tiene que tomar decisiones y no hacerse solamente fotos, ¿no?, y propaganda.
Pues Maite, después lo analizamos en nuestro tiempo de tertulia a partir de las 10 de la noche. Luego nos vemos.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Hasta las 11:30 con ustedes. Recuérdanos, Irina Montero, ¿cómo se puede participar en este programa?
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Y enseguida, el deporte.
La Linterna
Cope. Estar informado.